As Audio.
¿Es Sabiño el futbolista más grande desde Pelé o es el típico manjarín? ¿Y Ronivaldo es el ligre de los futbolistas? ¿Seguro que has entendido el meme de Buyako Saka? ¿Eres más de la trampa del 2-0 o del Macauto para barcos? ¿De ayer Lamín bailando por ahí o del alcalde Azpilicueta? Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de AS Audio.
¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Y cómo no te voy a querer, Enrique Ballester?
¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal? Vaya semanita, ¿eh? Vaya semanita de Champions, de Liga, ¿no? Es un poco el meme este de vaya semana, ¿no, capitán? Y todavía es lunes para los que nos escuchan, aunque sea la semana anterior. Pero, bueno, buena semana para el madridismo en general y para Javier Aznar en particular. El Madrid ha ganado el Clásico al Barça 3-2 en el tiempo añadido con un gol de Bellingham, que de alguna manera ha cerrado el círculo, ¿no?, de esta liga que empezó él marcando las diferencias en la primera vuelta con mucho gol. Y hoy ha aparecido para marcar el tercero y diría yo casi sentenciar, ¿no?, la liga para el Madrid.
Sí, ha sido cerrar el círculo también porque fue él, Bellingham, el que casi además solo remontó el partido de ida en Montjuic, que empezó ganando el Barça con un gol de Gundogan y metió él dos goles, uno un zurriagazo de fuera del área espectacular y luego esa aparición también casi en el descuento, de manera un poco milagrosa. De nuevo hoy ha aparecido en el último momento. Un gol de esos que son un poco una, que se marca más por fe que por el propio golpeo del balón, ¿no? Como que la ha chutado con todo lo que llevaba dentro, un poco queriendo reivindicarse tras un par de meses un poco de sequía goleadora, podríamos decir. Tampoco Jude Bellingham venía aquí con la vitola de marcar 20 goles por temporada, pero sentenció el partido, sentenció la liga, podríamos decir.
Sí, sí, pero dentro del caos que quizás sea, ¿no? Que como tú dices, llega ahí al segundo palo, le pega con la izquierda, pero sea por intuición o sea por un pensamiento que hace el rápido, la pone arriba, ¿eh? Donde es imposible para
sí, un poco, para un poco, fíjate, me recordó a De Bruyne en el Etihad, en el gol que mete, que significa el empate, que también la pega arriba y también un balón que se encuentra un poco ahí en el área y los buenos la ponen arriba, yo creo, ¿no?
Sí, sí. Bellingham, goles aparte, ¿no tienes la sensación? Es que no, yo cada semana veo menos claro alejarlo tanto de la gestación de la jugada. Lo veo un poco con el síndrome Fábregas, ¿no? ¿Recuerdas cuando
increíble, Fábregas, increíble que saques a Fábregas?
No, pero es que Fábregas era en el Arsenal, era un cerebro, medio centro, todo pasaba por él, canalizaba el juego, pero como era tan bueno, pues llegaba a la selección o cuando fue al Barça y realmente nunca o casi nunca jugó en su posición, porque era tan bueno, insisto, que se podía adaptar a jugar pues en posiciones más adelantadas, de falso 9 prácticamente, y como metía goles, era productivo. Probablemente al final nos quedamos sin ver el mejor Fábregas posible. Y quizá esté en ese riesgo Bellingham también en el Real Madrid. No sé tú cómo lo ves, pero vale que se haya sacado esta solución Ancelotti para esta temporada, pero yo creo que a medio plazo sería bueno para Bellingham volver a jugar más como centrocampista, viendo el fútbol de cara, etcétera.
Bueno, es que el Bellingham que yo pensaba que habíamos fichado en mi cabeza, que tampoco es que hubiera visto demasiado a Bellingham, era eso. Era un jugador medio centro, una especie de interior con algo de llegada, pero no esta especie de media punta con el don de la ubicuidad que aparece y decide partidos y marca 20 goles, ¿no? Es verdad, además, lo que dices del síndrome de Fábregas, que a veces atiza a algunos jugadores muy buenos por quizás ser demasiado buenos o por ser demasiado polivalentes. Se ha visto, por ejemplo, con Saúl, ¿no?, que ha sido víctima un poco de no tener un puesto definido por poder jugar en demasiados puestos y al final no juegas en ninguno o acabas desnaturalizado. Ha pasado pudo pasar con Marcos Llorente, ha podido pasar con Rodri, que cuando Luis Enrique tuvo esa idea de ponerle de central en el Mundial, o con Camavinga también, ¿no?, que son estos jugadores que tienen muchas capacidades, tienen muchas virtudes, y si les empiezas a mover, a agitar, a cambiar un día aquí, un día allá, al final pierden un poco como una brújula, ¿no?, que empieza a dar vueltas sobre sí misma y se desimanta, ¿no? Pues un poco también Camavinga hoy, ¿no?, de lateral, sufriendo mucho con Lamine Yamal, muy difícil, llevaba tiempo sin jugar de lateral izquierdo, pues a veces estas cosas suceden.
Sí, sí, el propio Luis Enrique, futbolista, fue un caso así, que realmente es que además era como un jugador un poco extraño, que era como un híbrido de todo, ¿no? O sea, tú tampoco sabías decir cuál era su posición natural, ¿no?, de Luis Enrique, si era de media punta, si era delantero, si era interior, si era lateral, que jugaba.
Sí, en el Madrid jugó mucho de tiempo de lateral, me acuerdo cuando era pequeño yo.
Sí, porque ocurre que empieza la liga de Valdano, empieza jugando de lateral izquierdo Luis Enrique, recuerdo. Pero a mitad de temporada se rompe la rodilla Michel y entonces lo reubica de interior derecho y entra Mikel Lasa en el equipo. Entonces marca el lasazo, el mítico lasazo, Javier, al Sevilla. Sí, sí. Y por eso Luis Enrique marca, por ejemplo, el 4-0, ¿eh? El 4-0 en el 5-0 al Barça, sí, en enero. Cosas que igual ya nos sí acuerda Luis Enrique, que ahora hablaremos de Luis Enrique cuando hablemos de la Champions.
De la Champions.
Javier, pero cuéntame un poco del clásico. Has estado en el Bernabéu, ¿no? ¿Qué te ha parecido?
He estado en el Bernabéu. Lo he ido a ver con Diego, de Cabina Durante. ¿Y qué dirías del gol fantasma? Porque nosotros lo hemos visto dentro, en el partido. O sea, lo hemos visto claramente dentro. Además estaba enfrente de nosotros, en nuestra banda. Y yo diría que mi idea era que había entrado desde el primer momento.
O sea,
y ha sido unos momentos de agonía esperando a ver qué resolvían desde el VAR.
Mejor ángulo de visión, tenías mejor ángulo de visión tú que el árbitro del VAR, ¿no? Que el árbitro de la sala. Bueno, pues no, porque realmente.
El linier,
te lo has callado, ¿eh? Te lo has callado igual.
Sí, sí, sí. El linier, además, me he fijado porque tenía delante. Es que el linier, además, se ha quedado como un conejo iluminado en la autopista por un coche. Es como que diciendo, no me ha dado tiempo a verlo y sé que esto ha sido importante. Y se quedó ahí, como en cuclillas, viendo la jugada. Pero qué situación. Qué situación tan bochornosa, esos momentos. Además, ¿sabes en qué pensaba yo? Mientras se decidía, mientras estaba todo el público del Bernabéu mirando al árbitro, recibiendo instrucciones por el pinganillo, yo estaba pensando en Tom Brady. Estaba ahí en el palco diciendo, ¿qué pensará de esta situación en la que estamos 2 minutos intentando averiguar qué ha sucedido y nadie dice nada, nadie sabe nada? No hay imágenes de repetición en el estadio y alguien a ojo, sí, ha decidido que eso no, que eso, bueno, no, no tenemos suficientes pruebas para decir que ha entrado. Entonces,
yo intuyo que al final lo que han decidido es eso, que no tenían suficientes elementos de juicio para decir si ha sido gol o no, y como en el momento el árbitro no ha dado gol, pues ha prevalecido esa decisión, ¿no? Pero
sí, sí.
Pero lo hemos hablado alguna vez estos meses. O sea, quizá la única cuestión en la que podría ser verdaderamente objetivo, ¿no?, el VAR,
sí,
que sería esto.
Sí, sí, es increíble.
Es precisamente la tecnología que la liga, por lo visto, decide que no es necesaria.
Hemos, al final, el finalista de la Copa del Rey, se ha decidido a ojo y el partido decisivo de la liga se ha decidido a ojo, ¿eh? Lo que es a veces también el que en muchos partidos no hay goles fantasmas, pero el destino ha querido, como ocurren estas cosas, que dejar en evidencia, ¿no?, la tacañería de ciertos mandatarios y de ciertos responsables que optan por ahorrarse un dinero en esto, cuando claramente es lo que dices tú, que en lo que la tecnología podría marcar un poco las diferencias, pero no.
Podrían empezar por llamar oficialmente árbitro al VAR al árbitro del VAR, ¿no? Que ya no solo lo dice Miguel Ángel Román, Javier, me escribió Álvaro Abo, del Español, que estaba viendo, sí, el Leganés Español la semana pasada, y Alba Oliveros también dijo árbitro a la hora de referirse al árbitro de la Salabor. Así que en una semana hemos duplicado la influencia que tenemos del impacto del, sí, término. Sí. Así que a este ritmo se va a hacer imparable esto.
Yo creo que deberíamos hacer crowdfunding y yo que sé, alguien muy, por ejemplo, Pierluigi Collina, ¿no? Que tiene todavía mucho respeto, aunque ya esté retirado, pero que lo empieza a decir él también en algún sitio.
Yeah.
Se le paga y que lo empieza a meter poco a poco, ya en la que plante esa semilla y que dentro de unos meses todo el mundo esté diciendo árbitro ya.
Muy ambicioso eso, ¿eh? Quizá podríamos empezar por Andújar Oliver, a lo mejor, ¿no? Y poco a poco. Y ya veremos. Un Mateu Laoz, quizás, si no te importa, Javier.
Nada, Mateu Laoz.
No sé. Pero el partido en sí ha estado emocionante, ¿vale? Cambiemos el tema, Mateu Laoz. Ha estado emocionante el partido. Pero yo es que he visto muchos errores
sí,
técnicos, posicionales, mucho cansancio también en los dos, muchas bajas. No sé, me ha dejado un poco como diciendo, realmente se están jugando la liga unos con Cafucas, ¿no? Con Lucas Vázquez impresionante, pero también está, yo qué sé, con unos con Fermín, con Fran García, con Joselu, ¿no? Era como un poco, y que no están los buenos. O sea, Xavi ha quitado a Lewandowski, Carleto ha quitado a Vinicius.
Noto que tienes algo contra los nombres propios, ¿no? Los jugadores con nombre propio. No, has dicho Joselu, Lucas, Fermín y Fran, ¿no? No te gusta que jueguen con nombre propio, ¿no? ¿Prefieres Lewandowski? ¿Prefieres nombres así como más pegada?
No sé, me parecía el Madrid de los 80, el Madrid de los García, un poco, ¿no? Estaba, sí, ahí. Pero no sé, ¿no crees que tanto que dirigen los sorteos, ¿no? Porque realmente tiene tantas variables condicionadas de antemano los sorteos de la liga que quizá había alguna semana mejor para el clásico, ¿no?
Pero siempre
que
lo hace
después de los cuartos de final de la Champions, ¿no?
Pero siempre es así.
Ya, pero
o sea, últimamente siempre es así. No sé cuál es el qué se busca, sinceramente, porque me ha ocurrido muchas veces ya de los últimos años que cuando llegan las semifinales europeas o algo así, coincide en la misma semana tres partidos. Es como una etapa de estas que son muy duras, seguidas, y luego vuelven a bajar. No sé qué se busca la verdad, con esa coincidencia. No sé si es aprovechar un poco el momento, la euforia, el tal, pero sí, a mí también me siento que a veces no se llega a ver. O sea, que queda deslucida, ¿no? Es verdad, además, el clásico, o sea, el partido de hoy, yo creo que ha quedado un poco, no voy a decir, pero que está un poco eclipsado por toda esta semana de Champions por las victorias y por las derrotas, ¿no? Como llegan muy tocados los equipos anímicamente.
Claro, es que por cuestiones físicas, ha habido muchos jugadores que no tanto por una lesión, que dices, bueno, está lesionado de larga duración, pues es baja una persona, ¿no? Pero sino por secuelas de un partido que has jugado hace 4 o 5 días,
sí,
pues hemos visto probablemente un espectáculo menor del que se podría haber visto de otra, sí, manera.
O sea, Rodrigo estaba fuera, Mendy tocado, Carvajal tocado, Pedri no ha jugado de inicio porque también todavía no está. Sí, se notaba que había mucho, que no estaba el equipo, no llegaban los dos equipos en plenitud, ni muchísimo menos. incluso eso, como tocados y los que estaban mentalmente.
Y los que estaban muy cansados, ¿no? Valverde, por ejemplo, al final no podía con nada. No sé, pero bueno, lo ha sacado adelante el Madrid, que con 11 puntos a falta de 18 y con la diferencia de goles ganada, pues casi campeón. Y no sé.
El Barça algo. Sí. No, el Barça le he visto algo con poca fe o con. Yo no sé si está, pues eso, demasiado a la deriva después de ese partido contra el PSG, que yo creo que tuvieron algo de mala suerte, ¿no? Que la eliminatoria iba muy bien, iba muy de cara, le salía todo y luego por una jugada, no voy a decir que, sí, por mala fortuna, ¿no? Araujo toma una mala decisión y el partido queda con uno menos, ¿no? Entonces cambia de repente muy rápido el estado anímico del equipo, ¿no? Y cuando parecía que levantaba un poco la cabeza, que encadenaba unos partidos, que coincidía un poco con la llegada de Cubarsí, con la irrupción de Lamine Yamal en modo imparable, todo eso se les tuerce y ha llegado al Bernabéu como un poco cenizo el equipo, ¿no? Como que ni si lo creían ellos mismos, como demasiado a remolque. Al contrario que el Madrid, ¿no? Que cualquier cosa que les polearan, sacaban adelante el partido.
No, pues que el Barça además en los partidos clave de la temporada está concediendo demasiado, ¿no? Hoy lo de Cancelo, o sea, no sé cómo se puede calificar el partido de João Cancelo, ha sido tétrico, o sea, a nivel defensivo. Y luego también, claro, están las explicaciones, Javier. Yo con el Barça últimamente tengo la impresión de que cada aficionado del Barça puede elegir el tipo de discurso que quiere. O sea, está Xavi por un lado, digamos, ¿no?
Sí.
Que es el árbitro, los errores, las excusas, un poco así, ¿no? Y luego está Gundogan, que es como más autocrítico, ¿no? Que a mí me recuerda a esto, Javier, ¿tú no recuerdas en los comienzos de 4 de la televisión? A ver cómo lo explico esto. Que a veces incluso los mismos responsables de los programas trataban a la audiencia de una manera distinta, si era 4 o si era Canal Plus, ¿no? Para muchos temas un poco, a lo mejor en el Canal Plus te trataban un poco más como adulto, ¿no? Y en 4 un poco más, o sea, no quiero decir idiota, pero un poco más con ligereza, ¿no? Y esto me recuerda un poco la vía Xavi 4 y la vía Gundogan, ¿no? Canal Plus, pero claro, y todos tienen su público en esto, ¿no? Pero claro, creo que el Barça, para evolucionar y llegar al siguiente paso, pues le iría mejor si escuchara más a Gundogan, internamente.
Hoy, de hecho, me ha dicho mi hermano yendo al Bernabéu y he coincidido, me ha hecho, tiene toda la razón, que me decía que si hay un jugador en activo ahora mismo, con más pinta de acabar entrenador enseguida que Gundogan, ¿verdad? Gundogan parece que va a entrenar, o sea, tiene toda la pinta de entrenar en cuestión de 3 años, está entrenando en algún equipo en Alemania o lo que sea. Tiene esa capacidad como pues, analítica o exigente, ¿no? A la hora de hablar de los partidos de su equipo y de sus compañeros. Se la ha criticado un poco a mí, ¿no? O sea, yo en eso quizá, pues una parte de mí, por supuesto, quiere que el Barcelona se autodestruya, ¿no? Que implosione desde dentro. Pero a mí es que siempre me han gustado estos jugadores un poco que no tienen miedo a ser críticos con su equipo y con las actitudes de algunos compañeros o con lo que ellos ven, ¿no? O alzar la voz un poco.
Sí, es que ya dijo algo parecido después del clásico de la primera vuelta, ¿recuerdas?
Sí.
Es verdad que a Araujo no le sentó del todo bien, ¿no? Lo que dijo después del partido contra el PSG, un poco los famosos códigos, ¿no? El vestuario y demás. Y Gundogan, te quería decir que si no es entrenador, siempre se puede asociar al despacho de Pacheta y Mendilibar, ¿eh? Porque también te le pones una gabardina y un cigarro en la boca y también te da de detective atormentado siguiendo la pista de alguien en Lisboa o algún sitio así. a Lisboa ni a Europa ya no irá el Barça. También hubo eliminatoria de Champions. Cuartos de final nos han dejado las eliminaciones del Barça, del Manchester City, del Atlético de Madrid, del Arsenal y del Mono Burgos, ¿no? Algunas con más explicaciones que otra. Y tanto el clásico, Javier, como estos cuartos de final, estoy contento porque refuerzan mi teoría desde que hasta el minuto 70, Javier, ¿sabes lo que es? Todo lo que vimos hasta el minuto 70 de los partidos importantes.
Folclore.
Folclore. Todo esto es folclore, Javier. Folclore. Todas las eliminatorias llegaron...
Eres como Ancelotti tú, que no cambia hasta el minuto 70 ni así le aspen el tipo. ¿Cómo le gusta aguantar hasta el 70 sin cambiar? Sí, sí.
Todas las eliminatorias llegaron al minuto 70, un gol arriba, un gol abajo de la prórroga, etc. Y el clásico ha llegado al minuto 70 abierto, súper abierto, incluso más de cara para el Barça, diría yo. Y ahí es donde toda la energía de la temporada, Javier, hay que reservarla para esos momentos. Y luego ya, con el resultado, pues ahora contamos la milonga que nos interese. Pero eso es lo que hagas en las áreas, en esos minutos, es la vida en el fútbol.
Estoy muy de acuerdo. Yo voy a decir eso, lo de que cada vez más voy a decir lo de folclore. Me gusta mucho.
Eso además, como coros y danzas, me refiero a eso, con coros y danzas, concursos sí. De poesía, cosas así, ¿no? Luego,
sí.
Lo serio, ya después.
Sí, sí, sí. Pero vamos, la eliminatoria del Barça y la del Atlético de Madrid, o sea, las eliminaciones de ellos, de los dos, a mí me sorprendieron, sinceramente. Porque la del Barça, porque tenía esa sensación que te he dicho antes, de que todo le salía, de que incluso una jugada de Lamine Yamal aislada, ¿no? Consigue meter Rafinha, todo le salía. Pero y el Atlético de Madrid tenía la eliminatoria encauzada y no dio tanto la cara en el campo del Borussia Dortmund.
Hombre, tú sabes bien, yo estaba convencido de que pasaban, sobre todo el Barça. Pensaba que ya había superado el peor momento de la eliminatoria, que fue en París después del 2-1. Encima, como dices, en la vuelta, prácticamente la primera vez que cruza el centro del campo, Lamine Yamal, que no me canso de decirlo, bueno, que es Lamine Yamal, o sea, es una cosa, 1.000 millones de cláusula, Javier, hace tiempo que no te lo digo, insisto. Es
que tiene un cambio de ritmo increíble.
Pero luego, ¿cómo elige? O sea, porque no es solo un regateador, luego mete unos pases con una clase tremenda, evidentemente alguna vez se equivoca, ¿no? Porque tiene 17 años, 16. Y luego
es listo porque si no ve claro el pase, tira un poco al bulto, pero que eso es de extremo listo, el de tiras ahí o el portero se lo mete o da un defensa o un compañero llega como otro día a Rafinha y la da casi en semifallo, pero todo lo que hace tiene como veneno por la banda. Además, de verdad, tiene una facilidad para deshacerse de los rivales. Es que además como que incluso no saben cómo perfilarse para detenerle porque es tan escurridizo y tan ágil ahí en apenas unos metros. Me parece un jugador que me encanta de verle, pero luego es que de verdad en directo hoy te impresiona.
Sí, sí. Yo lo vi en la cerámica también y era increíble. O sea, no necesita nada para chutar. O sea, casi no carga la pierna. O sea, es muy fino en todo lo que hace. Más fuerte de lo que parece también. Y hablando de la Champions, yo no sé. Creo que en unas semanas tanto el Barça como el Atlético de Madrid quizás sean más conscientes todavía de la oportunidad que han dejado escapar, o sea, de estar en la final de la Champions, porque era una parte del cuadro más asequible. O sea, luego en la final puede pasar cualquier cosa,
sí,
¿no?
Sí.
Pero el partido más difícil que tenías, que era el de París, lo había superado,
claro.
Y yo qué sé, es que no.
El Atlético de Madrid además es que me recordó al año de la pandemia cuando consiguen eliminar al Liverpool, a aquel Liverpool que venía imparable, con aquel gol de Llorente en Anfield, les consigue eliminar al Liverpool, lo consigue hacer lo más difícil, como este año con el Inter de Milán, que venía también el Inter de Milán de ser campeón de, o sea, de ser finalista de la Champions, de ser casi ya el virtual campeón de la Serie A, siendo uno de los favoritos este año, les consiguen eliminar al Inter de Milán y luego, después de lo del Liverpool, de repente les elimina fue el Red Bull, ¿no?
El Leipzig. Juega Campbell ahí en el medio, que jugó muy bien.
Les eliminó el Leipzig y les elimina este año también el Borussia Dortmund, ¿no? Como un poco, no es por hacerlos de menos, pero para mí eran inferiores a priori que el Atlético de Madrid. Uh-huh. Y se estrellan contra ese muro.
Y el PSG, aparte de que sigo firme con Dembélé, aunque es que Cancelo viene de lo que viene también contra Dembélé, antes de lo de hoy, Vitinha, ojo Vitinha, hay jugador Vitinha, que me gusta pensar que es el hijo de Viti, el portero del Oviedo, aquel del bigote. Que tenía bigote, sí, sí. Y creo que se dedica ahora a la agricultura ecológica, Viti. Pues Vitinha, para mí fue el hombre de la eliminatoria, ¿eh?
Sí, y no tiene además un... A priori no tiene un papel fácil, ¿no? Porque el PSG, si algo le ha faltado en los últimos años, es ese centro del campo que dé un salto de calidad al equipo, ¿no? Que arriba han tenido jugadorazos, atrás han sido bastante sólidos, pero el medio del campo es lo que no terminaba a veces de carburar. Incluso se han cargado a Verratti, que era un jugador, es un jugador pues contrastado, pero que por un motivo o por otro no terminaba de ser decisivo en Copa Europa, entre lesiones o malos partidos o amonestaciones y demás, no ha logrado tener ese gran año, ¿no? Y ahora Vitinha tiene una gran responsabilidad, y otro día en el Camp Nou tuvo una gran noche europea de estas, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero no sé, yo el PSG, igual que hablamos de la oportunidad perdida del Barça y del Atlético de Madrid, el PSG está también es buena, ¿eh? También es buena. La que tiene ahora contra el Dortmund en semifinales. Y ya veremos por el otro lado. Porque yo tengo una impresión, una pequeña impresión de parte del madridismo, después de eliminar al Manchester City con mucho sufrimiento, que se ve en la final. Y está Don Bayern de Múnich. O sea, que aunque esté mal en la Bundesliga y demás, ese sí que es el archienemigo del Madrid en Europa.
Sí. Es curioso cómo las sensaciones que transmiten los equipos de fútbol sin que tú los sigas claramente, ¿no? O sea, es decir, no creo que mucha gente haya visto partidos del Bayern de Múnich este año, ¿no? Yo desde luego no he visto gran cosa, he visto 4 o 5 momentos del Bayern de Múnich y sin embargo eso da la impresión de que este año el Bayern de Múnich, por algunas decisiones, por algunos bandazos, por eso, por no haber ganado la liga por duodécima vez seguida, parece que están horas bajas, pero vamos, es que el Bayern de Múnich nunca nunca le pillas en un buen momento al Bayern de Múnich, claro. ¿No? O sea, como que siempre va a estar compitiendo
repasas la plantilla.
Bueno, el equipo grande que es.
Repasas la plantilla del Bayern de Múnich y es verdad que igual hay algún cromo repetido y demás, pero poca broma, ¿eh? O sea,
¿no? Y que es su bala, esta bala que tiene para salvar la temporada, ¿no? Harry Kane, que la gente un poco se está mofando por no ganar la liga nunca ni con el Tottenham, y ahora con el Bayern de Múnich, es un momento para reivindicarse, ¿no? Y a doble partido, con esas ganas de resarcirse, me parece un equipo muy, muy, muy peligroso. Y estoy de acuerdo contigo que hay cierta euforia. Tal vez, es que es verdad, porque esa euforia que proviene de haber logrado eliminar al Manchester City, que de verdad hacía muchísimo tiempo que no veía un equipo tan perfecto y tan impresionante como el otro día el equipo de Guardiola. Es que es increíble ciertos mecanismos que tiene ese equipo. Sí, o sea, la forma que tiene de recuperar el balón es
cómo te somete, una cosa cómo te somete, te encapsula y de alguna manera. Y mira que el Madrid tenía para correr con Vinicius, con Rodrigo, y ajustan ahí, y sobre todo el segundo tiempo es que no había manera, ¿eh? No había manera, pero sobrevivió el Madrid, sobrevivió sin Courtois, sin Militao, sin Álava, sin Vallejo, esto no se está hablando, sin Vallejo, y con Rüdiger en un papel protagonista, Javier. Yo me acordé de ti cuando era el último penalti de la tanda, y de repente dicen Rüdiger, y veo a Rüdiger caminar hacia el centro del campo. Me acordé de cada vez que lo nombramos aquí, desde la primera vez en Eurocopa, Javier, y no me pareció buena idea. O sea, no me pareció buena idea que fuera Rüdiger, pero Rüdiger ahí encima hizo esa respiración profunda a lo Jukic, muy a lo penalti de Jukic. Pero fue al palo y entró, no sé cómo tú lo viviste.
Es que el Madrid, la tanda de penaltis...
No, es increíble.
La gana tirando con tres defensas, Lucas Vázquez, Nacho y Rüdiger, fallando su capitán Modric y...
Bellingham que estaba tiesísimo y con el portero suplente que en una jugada maestra se queda de pie en el segundo penalti, que soy muy fan de la actitud de Lunin en general en la vida. Ya lo hablamos también, ¿no? que se casó con chándal, esto es muy importante, y después del partido en la zona mixta le dicen, hombre, estás un poco serio, y dice, es que estoy muy cansado, y a mí también me pareció muy bonita esa respuesta, estoy muy cansado. Me gusta pensar también que se quedó de pie porque estaba tan cansado que dijo, ahora me tengo que tirar a un lado, y sin saber si lo van a tirar a un lado, ¿no? Pues me quedo aquí, ¿no? Tengo las mismas posibilidades y descanso un poco. Y entonces, como en tantos grandes momentos de la humanidad, la vagancia hizo un bien a mucha gente. Pero claro, esta explicación luego tampoco te la dan.
Sí, son esos a veces... Esos errores acaban siendo una bendición, ¿no? Un poco como la jugada del gol de hoy de Bellingham, que en directo yo pensaba que Joselu había dejado pasar el balón con una especie de esas fintas o esas dejadas que hace Müller, y no, es que ha intentado rematar de tacón, no ha acertado, y Bellingham ha recogido el balón intacto y ha anotado el gol, ¿no? A veces esos errores son mejores, ¿no?
He leído gente que dice que lo ha dejado pasar. Joselu, yo estoy contigo más. Pero también es verdad que eso me ha pasado. A mí me ha pasado alguna vez eso.
Ha intentado un tacón, claro.
Y sí, quizás sí, un poco a ver si cuela la cosa, ¿no? Un poco ahí. Sí, yo creo que ha querido rematar. Ya ha llegado Bellingham. Javier, tenemos que hablar de un apunte que yo creo que tuvo bastante importancia en la clasificación del Real Madrid, como bien apuntaste tú ya en la previa, porque en la expedición del Real Madrid, Javier, estaba Jeremy de León. Aquí se habló antes que en ningún sitio de Jeremy de León, Javier, futbolista del Castilla, que pese a que no podía jugar en Champions, pues viajó con el equipo por decisión de Ancelotti, y surgieron diferentes teorías que explicaban su presencia en Manchester. O sea, tú apuntaste una en Twitter, creo recordar, Javier.
Sí, pero no me citas en tu artículo en Jotdown de manera incomprensible, pero bueno, en fin.
Ya, es verdad, es que en ese momento no... Tú eres la teoría de que pelirrojo mata pelirrojo, ¿no? Algo así.
Sí, sí, sí. Como los diamantes. Solo un diamante puede rayar a otro diamante. Solo otro pelirrojo puede rayar a un pelirrojo, ¿no? Rayarle mentalmente, claro, ¿no?
Y de
lo que hizo Jeremy de Leon con claro, De Bruyne.
De Bruyne pidió el cambio al final. O sea, agotado por ese juego mental, ¿no? De girarse sí. al banquillo del Madrid y ver a Jeremy de Leon. Es verdad que leí en algunos medios, en relevo en algún sitio, que Jeremy entrena con el primer equipo de vez en cuando, que gusta el cuerpo técnico y que para hacer algún entrenamiento simulando lo que podía proponer el City, pues entonces fue a Manchester y demás. Eso sería la explicación racional futbolística que no nos interesa, Javier. Yo prefiero la fantasía que había en Twitter, que era un poco ahí que llevaban a Jeremy un poco para que probara la comida de los demás, por si los envenenaban, para que, es que además encima grabaron algún vídeo que era el primero que salía al césped a inspeccionar el césped, ¿no? Un poco, y la gente decía, no, eso es por si,
por claro, si había alguna claro, mina.
Si había algún francotirador o algo así, y Jeremy se sacrificó por eso. Pero, claro, acuérdate cuando un día que hablamos de Jeremy de León, que no sabíamos si iba a ir al Castilla, si iba a ir al Madrid o no, en enero, y yo te conté que mi hijo Teo, porque Jeremy jugaba en el Castellón y era el jugador favorito de mi hijo, ¿no? Y por un estuvo a punto Teo de conseguir, bueno, a punto, esto es un poco una licencia que me tomo, estuvo a punto de conseguir que Jeremy de León renovara por el Castellón, si recuerdas esta historia, porque Teo me acompañó a una rueda de prensa del entrenador del Castellón, de Dicker Schroeder. Y cuando acabó la rueda de prensa, en la que Jeremy de León fue uno de los temas, mi hijo le dijo que era su jugador favorito, ¿no? Entonces el entrenador del Castellón llamó a Jeremy, le hizo una videollamada y mi hijo le pidió por favor a Jeremy, le dijo que era su jugador favorito, que renovara, que no se fuera y demás. Si Jeremy ahí se hubiese ablandado, ¿no?, hubiese hecho caso a mi hijo Teo, probablemente el Madrid hubiese quedado eliminado en Manchester porque, pues, primero De Bruyne hubiese aguantado hasta el final, ¿no? Hubiese marcado esa segunda ocasión que tuvo y alguno habría sufrido un envenenamiento en lugar de Jeremy. O sea que, de alguna manera, mi hijo estuvo a punto de quitar una Champions al Real Madrid.
A ti te encanta lo de esta especie de efecto mariposa, siempre, ¿no? También me encantó el que hacías, el de Reinildo ¿cómo es? Reinildo Mandaba, ¿no?
Mandaba,
¿no? Sí. Que él, me encanta que decías que Reinildo había conseguido eliminar al Atlético de Madrid, ¿no? Por esta concatenación de decisiones de que había logrado eliminar él a la gana de Iñaki Williams, y Iñaki Williams logra regresar a la Copa del Rey para jugar contra Atlético Madrid, logra marcar gol Atlético Madrid, entonces Reinildo era el responsable de...
Primero al Barça y luego al Atlético de Madrid. Y de hecho, quizás Reinildo Mandaba ahora elimine, quite la cuarta plaza al Atlético de Madrid, porque con la euforia de haber ganado la Copa, quizá el Atlético, ¿no?, que creo que se enfrentan entre ellos, ahora pueda remontar y quitarle la cuarta plaza al Atlético de Madrid al final. O sea, sería como un córner, ¿no?, en la Copa de África, pues dejar al Atlético de Madrid sin Champions al año siguiente. Sería maravilloso.
Sí, sí. Sí.
Lo bueno es que esto del efecto mariposa siempre tiene tan poca base científica como los que yo me invento. O sea, siempre es a posteriori o alguien lo ve venir eso. O sea, ¿alguien ve venir el aleteo de la mariposa de lejos?
Ah, es una pregunta esa.
Sí, no sé, una reflexión. Dejo ahí una reflexión en el aire, Javier.
No, pero hablando de Jeremy de León y de amuletos y de pelirrojos, en el Real Madrid, con lo supersticiosos que son en la directiva y demás, viendo que han llevado un pelirrojo y han logrado eliminar a Manchester City, Jeremy de León... Es posible que lo ofrezcan renovar por 5 años y se lo lleve siempre Florentino a su lado en todo desplazamiento europeo para que le traiga buena suerte.
Y el chaval también debe estar flipándolo, ¿no? Porque es un chico muy joven, es un proyecto de futuro del Madrid, que en el Castilla no está jugando mucho, pero con todo el respeto a mí mismo, O sea, él pasa de que yo le haga reportajes a estar ahí jugando con Modric y con Vinicius y con Bellingham y con todos,
¿no? Sí, o sea, aparte que...
Él irá súper feliz. Él dirá, me voy a Manchester, pero a Manchester, aunque no juegue. O sea, él tan contento.
Sí, a ver, me sigue pareciendo raro. No encuentro una explicación muy lógica al hecho de que se lo llevaran.
Tú abogas por la superstición. O sea, ¿a ti no te ha convencido eso de que no? Que unos ejercicios de entrenamiento, como es así un poco como Foden, pero claro, pero no tan bueno, ¿no? Así zurdito que la lleva pegada, ¿no? No te convence eso, ¿no?
No puede ser que sea por solamente ese motivo, ¿no? Pero vamos, sus razones tendrá el cuerpo técnico. Pero a mí siempre me ha llamado atención, ¿no? Esto cuando ha pasado bastantes veces, cuando un jugador no, o sea, le encanta al entrenador del primer equipo y en cambio no juega con el del filial, ¿no? Es me parece raro eso, esas cosas.
A lo mejor le tiene celos Arda Güler, ¿no? Puede ser un poco. Si fuera un culebrón turco, esto, de repente Arda llegaría, llegaría el malo, que sería el Jeremy.
Que le quiere el Sevilla y el Betis. Los dos sevillanos equipos quieren a Arda Güler.
Hombre, otro año así no es muy recomendable que pase, ¿no? Si no va a jugar aquí, pues en el Madrid, pues que busque sitio. Esto de Jeremy, por acabarlo, Opium. Lector y oyente que tenemos de Puerto Rico me avisó de que en algunos grupos de Facebook de Puerto Rico consideraban que yo me estaba riendo de Jeremy o algo así, me estaba burlando de Jeremy en ese artículo y nada más lejos de la realidad. Aquí somos los primeros fans de Jeremy León de primera hora, así que también quería...
Tiene que ser terrible eso también, la turra que la gente muy... Lo dijo Ancelotti precisamente de Arda Güler, ¿no? Como diciendo, me está llegando una abrasión desde Turquía con que ponga Arda Güler, que yo creo que le está creando el efecto contrario, le está cogiendo manía. Sí, sí. Y a veces pasa, ¿no? Que pasa también en España, ¿eh? Con la manera que a veces que teníamos de cubrir la NBA. Hombre. Perdón,
la NBA.
Sí, la NBA, la brasa que a veces dábamos con que no sé quién era injusto con nuestro jugador patrio porque no le ponía minutos, ¿no? Y cuando pues probablemente no merecía más minutos. Sí, ¿no? Pero sí, a veces ese chauvinismo disfrazado de orgullo a veces es un poco pesado.
A veces era el titular era, a lo mejor Brandon Roy había metido 50 puntos y era, los Blazers ganan con 4 puntos de Rudy y 2 rebotes de Claver, ¿no? Eso me hacía mucha gracia. También es lógico, por una parte, pero también un mensaje a los ciudadanos de Puerto Rico que no sean pesados con Ancelotti en las redes sociales, que igual deja de viajar. Jeremy, ganó el Madrid en los penaltis, como hemos dicho, Javier, pero eso no impide que yo siga... defendiendo mi postura contraria a las tandas de penaltis para resolver empates en eliminatorias. Hablamos aquí de una propuesta que hizo Genco de que se tiren las tandas antes de la prórroga, ¿no? Entonces, el que ha perdido la tanda tiene la oportunidad en la prórroga de darle la vuelta. Yo directamente sigo abogando porque alguien tenga que meter un gol. Que el otro día con lo cansadísimos que estaban los dos equipos hubiese sido verdaderamente dramático, ¿no? Pero sigo en ello. Y nuestro oyente Javier, Jesús Marrone, hizo una propuesta con los penaltis que a ver qué te parece, Javier. Dice, se podría hacer un torneo que fuese la Copa de los Penaltis, la Copa de los Penaltis a lo NBA All-Star. Dice, serían partidos que serían directamente tanda de penaltis con equipos profesionales y amateurs. Y así se demostraría si es verdad una lotería o no una lotería la tanda de penaltis. Mm. O sea, yo me veo capaz de meterle un penalti a un portero profesional. O sea, no tengo ninguna duda.
Yo, mi sueño es poder tirar un penalti De hecho, hoy en el descanso del Madrid-Barça había de Fly Emirates, había un juego de estos de tirar un penalti y meterlo como en agujeritos en una portería, como lo del gol y gol ese que hemos comentado muchas veces, pero más fácil, porque no eran en el gol y gol este, eran en el ángulo, ¿no? En la escuadra, en arriba, aquí era como más centrado, ¿no? Y estaban tirando penaltis José Luis y otro aficionado madridista. Ajá. Y estaba pensando, digo, me encantaría tirar un penalti en el Bernabéu a un portero profesional. Y no tengo tampoco dudas en ti de que lo marcaría.
Yo lo digo en serio, ¿eh? Pero José Luis no es José Lu, ¿no? Era otro.
No, otro José Luis. Otro, o sea, señor.
Yo sí que sé que no pararía un penalti a un profesional. No pararía. Y, o sea, soy consciente de mis límites.
Bueno, a no ser que hagas la de Lunin, ¿no? Claro. La de estar cansado y quedarte, y que Bernardo Silva tenga la ocurrencia de tirar a medio panenca o algo así, o por el centro suave, y tú ahí te luzcas, ¿no? Además, tiene el doble ese que te luces como si hubieras hecho un juego mental, ¿no? De decir, no me he vencido, he aguantado, le he leído la mente, me he adelantado a él.
Pero, claro, es muy habitual ahora, es muy rara la tanda de penaltis de los últimos años en las que no hay al menos un lanzamiento que vaya por el centro, claro. Quizá un día, por ver qué pasa, algún portero se podría quedar de pie los 5 lanzamientos.
Bueno, Oblak en la final de Milán ya, más o menos hizo eso.
Sí, un poco eso. No fue buena idea entonces, ¿no? Ya.
No, pero él la quiso aguantar mucho y no lo sé. Además, los penaltis se han cambiado mucho de la forma de lanzarlos. Ahora, bueno, otro día con estas especies de paradiñas que ahora hacen y que los porteros tienen que aguantar hasta con un pie de la raya hasta el momento final, se lo están poniendo muy difícil a los porteros. Y esos penaltis como con paradiña a mí me parecen muy difíciles de aguantar entre una cosa y otra. El otro día, por ejemplo, Budimir falló el penalti este que mucha gente lo comentó, que se le cruzó el cable, ¿no? O que perdió un poco el ritmo, ¿no? Y se quedó con un este de traspiés, ¿no?
Tuvo 2 minutos de estar en lo máximo, o sea, que podía marcar el penalti, podía seguir peleando por el pichichi, a que te pase eso en el penalti, que se trastabilló de alguna manera y terminó regalándoselo a Mamardashvili, y luego se choca, tiene un choque ahí y le rompen unas costillas o algo así, y empieza, creo que hasta tira sangre por la boca, no sé, o sea, fatal, una pesadilla. Y muy mío ese penalti de Budimir. Ha habido bastantes cosas muy mías.
Budimir también tiró un penalti contra el Madrid, si mal no recuerdo, que en un homenaje a Zucker se tomó las pulsaciones y luego lo falló. O sea, como diciendo, no estoy nervioso.
Homenaje mal.
Y luego lo falló. Creo que fue así, sí.
Mucha tanda de penalti de Croacia en los últimos mundiales, sí, Eurocopas. Sí, sí. Sí.
No, y otra vez falló Modric y falló. Sí, sí. Y Kovacic también falló.
Increíble. Es verdad. Pues. No, lo que te iba a decir, que mucha cosa muy mío el penalti de Budimir. Muy mío en el Cádiz-Barça. No sé si viste, Salvi, en el gol de João Félix de chilena, que está el defensa del Cádiz, Salvi, que. Si hubiese metido la cabeza donde es el remate, quizá hubiese sido un juego peligroso, pero él decide quedarse lejos y encima hacer como que le había dado, algo así, o sea, hacerlo todo mal, muy mío lo de Salvi, muy mío la de Pedro Rocha, ¿no? Que presidente en funciones de la Federación Española de Fútbol, no sé cómo está muy bien ahora, que sale de los juzgados y simula que está hablando por el móvil y de repente le llaman, o sea, jugada maestra de Pedro Rocha, muy mía también. Y esta jornada, muy mío en el otro sentido, ha sido el golazo de Isi del Rayo, no sé si lo has visto, zurdazo, golazo de Luis Rioja, muy mío, con la zurda también, y golazo de Chavarría también en el partido del Rayo, un zurdazo muy mío, así un golpeo seco, precioso, Javier. Así que me estoy viendo muy identificado últimamente en el fútbol, como es normal, en alguien de mi condición, claro.
Me he liado. No fue Budimir, fue Kop, el delantero croata del Sporting de Gijón. Duje Kop. Sí, decía yo que era, pero sabía que era croata, pero no era Budimir, fue Duje Kop.
Qué bien te ha venido este minuto mío diciendo chorradas para comprobar todo eso, ¿eh?
Estaba, no, es que me entra de repente la duda y digo, no, era otro, tenía bigote, me acuerdo, y era eso, era Duje Kop.
Tenía bigote, como Viti.
Como Viti, el padre de Vitiña.
Claro. No confundir con Fiti. Fiti es otro, también mítico. Pero, oye, lo de Jeremy también me dijo, ¿quién me lo dijo? Lo tengo aquí la captura. Iván nos dijo que quizá Jeremy fue porque alguien se acordó de Jaime. Javier, ¿recuerdas a Jaime?
Sí, Jaime. También me lo dijo... Me lo dijo Sergio Cortina, Jaime, que también tenía el pelirrojo y con perilla.
Claro, que hablamos aquí, que fue el primer cambio en la final de la séptima Copa de Europa del Madrid, la del año 98, entró Jaime. Y también, no sé si había algún pelirrojo en la Juventus, no recuerdo, creo que no. Pero quizá fue un guiño a la aportación de Jaime a aquella Copa de Europa, no lo sé. Aquella Copa de Europa contra la Juventus me recuerda otro tema que hemos tocado últimamente en el podcast, que es que de por qué somos de un equipo. ¿No? ¿Recuerdas, Javier?
Sí.
Que te encantó mi teoría antropológica, diría yo, de todo esto. Pues José Mario Calderón nos ha dicho que él es de la Juventus porque cuando era pequeño y escuchaba que le decían la vieja señora, le parecía raro que un equipo de fútbol fuera una señora vieja. Entonces, ahí empezó su curiosidad por saber eso. Entonces, creció con Del Piero y no sé qué, y con Nedved, y se hizo de la Juve. Pero solo por eso que la curiosidad de un niño que escuchaba vieja señora y no sabía muy bien de qué estaban hablando. Eso es una cosa un poco bonita, ¿no? No sé, un poco bonita o estúpida. No sabría muy bien decir, pero bueno, no sé.
Me gusta. Yo tenía, a mí me regalaron de pequeño una camiseta de la Juventus con una cebra y también tengo cariño a la Juventus por esa camiseta que me regalaron, que porque las cebras eran a rayas negras y blancas y me pues tiene simpatía de repente por esos motivos absurdos, ¿no? O que son muy íntimos en cuanto a que una camiseta que te regala una tía tuya y en un viaje que se va por Italia y te trae eso y ya tú tienes como amor eterno a ese equipo, ¿no? O simpatía guardas una asociación especial con aquel equipo como pues como tenemos todos, ¿no? Motivos a veces un poco inesperados.
La Juventus es otro equipo que igual que decimos que el Bayern de Múnich ahora, por lo que sea, se crea un marco mental que la gente piensa no es para tanto, ¿no? Con la Juventus era un poco al revés, en los 90, ¿no? Que son invencibles. Y es verdad que eliminó al Real Madrid en el 96. Pero ahora miras que Real Madrid, aquel de la segunda liga de Valdano, que echaron al entrenador, llega Arsenio. Está un poco ahí de entreguerras, ¿no?
Un Raúl muy niño.
Claro, que marca a Raúl en la ida y luego remonta 2-0, creo que Padovano y Del Piero o algo así. Y que pierden la final contra el Dortmund, me parece que es ese año, ¿no? Que pierden la final.
3-1.
Y luego pierde un montón de finales de Champions. Ha perdido.
Sí, un montón.
La Juve.
Tremendo.
Contra el Madrid, contra el Barça. No sé.
Contra el Milán.
No es un club en Europa tan ganador como pudiera parecer.
No, se ha quedado a las puertas muchas veces. Bueno, siempre se ha dicho eso de Buffon, ¿no? Que el fútbol le debe una Champions a Buffon.
Me acuerdo de los 90 como que estaban súper idealizadas esa Juve, Zidane, Del Piero y etcétera.
No, gana la Champions al Ajax, ¿no? De Van Gaal. Y parece que va a ser el inicio de una dinastía importante. Y no fue tal cosa después, con grandes equipos, con grandes jugadores, con grandes y llegando mucho a finales y perdiéndolas. Sí, sí. Contra el Madrid 2, contra el Barça, contra...
Claro, igual gana la de ese año y es contra el Dortmund, es el año siguiente. Puede ser que pierda la final. No sé, me estoy liando por de aquellos años. Y luego ya en los 2000 pierde la del Barça, que es la de Luis Enrique, ¿no? Que marca Morata, que elimina al Madrid en semifinales. Y la del Madrid, esa que la gana bien ganada el Real Madrid.
Sí, pero también pierde una contra el Milán por penaltis, no sé si te acuerdas, ¿no?
Los penaltis, escondida, sí, ¿verdad? Sí, sí, que falla. Es verdad, es verdad. Pues no sé, cosas de la Vecchia Signora, la Vecchia Signora. El otro día fui a Valencia a presentar otro libro, este de relatos, de Panenka, El Descuento, con Rafa La Huerta, Vicent Chilet. Y había un chico que luego vino a hablar conmigo, que era de la Juve, era italiano, estaba ahí, era de la Juve, y vino a hablarme porque en algún momento de la presentación alguien habló del Football Manager. Y era un fanático del Football Manager, y me empezó a hablar del Football Manager, y él era de Lecce, pero era de la Juventus. Y me contó que en el sur de Italia, pues que si no eres del Nápoles, sobre todo, a veces por... también un poco de por qué somos de este equipo, pues un poco por contraste, por no ser del Nápoles, apoyas a la Juventus, aunque seas del sur. Me explicó, igual me estaba engañando, ¿no?
Pero probablemente, como hablaba
con acento italiano, como hablaba con acento italiano, era muy verosímil para mí. O sea,
muy convincente. No, sí, sí.
No podía cuestionarlo.
Hablando de gente con nombre italiano, con sabor italiano, que me ha hecho gracia hoy el... darme cuenta de que en la peor semana probablemente en mucho tiempo de Simeone como entrenador del Atlético de Madrid, que está un poco cuestionado, ¿no? Porque al final, pues, otro año más que se quedan en blanco y que no logran sacar lo mejor de esa plantilla. Pues va Simeone, juega contra su equipo, juega contra su hijo y su hijo le gana. En tu peor semana como entrenador del Atlético de Madrid, ha ganado el Alavés al Atlético de Madrid 2-0 con Giuliano Simeone ahí. Y a veces lo que es la vida, los cruces de caminos y las casualidades.
¿Tú crees que habrá influido en Luis García Plaza jugar esa carta emocional, a lo mejor con el futbolista, sabiendo que venía su padre? No sé, seguramente, ¿no?
Yo soy muy partidario de ese tipo de cosas. Ancelotti también es un poco eso, ¿eh? Ancelotti, me he fijado que hace de vez en cuando eso, que por ejemplo a veces pone a un jugador que no siempre es titular contra su ex equipo, sabiendo que va a haber amigos suyos el partido o va a haber familia viéndolo o lo que sea, y aprovecha un poco esa ganas a lo mejor que tiene de querer exhibirse, de querer demostrar. Y yo lo jugaría mucho, sinceramente. Yo creo mucho en ese tipo de cosas.
Fran García jugó contra el Rayo, creo recordar ahora, por ejemplo.
Eso, ese tipo de cosas.
Que alguna vez he hablado mal de Fran García, pero hoy ha salido que prácticamente en 2 meses había jugado 5 o 6 minutos y ha entrado muy bien al partido, ¿eh? Y le ha venido bien
al
Madrid. Tanto que me ha hecho pensar, podría haber jugado de inicio y así que Camavinga en el medio.
Ha tenido un momento ahí de, además, que ha estado muy rápido, una jugada con Fermín peligrosa, y ha estado muy, muy, muy rápido y muy limpio ahí. Y sí, sí, más Fran García, jugador bastante, que había caído se había caído del 11 y de las alineaciones de un tiempo a esta parte, como también hoy. Me he dado cuenta que fue de Balde. Ya no se le ve a Balde.
Está lesionado, ¿no? Sí, está lesionado de...
No, ha sido una caída drástica, ¿no? Del...
Es que esto es lo que siempre dice Javier Clemente, de que a veces chicos muy jóvenes que quizá muscularmente, físicamente estén sin hacer casi, ¿no? De repente tiene una exigencia tan grande física y mental que por algún lado tiene que salir, porque lo de Pedri dio el pase ese en París y demás, pero tanto el otro día en Champions como hoy le he visto muy, muy fuera de forma, ¿eh?
Muy fuera de forma. Yo en el Bernabéu, muy
preocupado con Pedri.
En el Bernabéu me he estado fijando además y le veía sin fondo. Es decir, de esto que él ha salido además en el descanso prácticamente. Y le veías un poco en mitad de la nada en el campo, sin llegar ni a un lado ni al otro, sin fuelle, sin nada de energía. Me ha llamado atención.
Sí, y muy mío también, Javier. Muy mío lo de Fermín, de marcar el 1-2, de le darlo así un poco medio a lo Bellingham, medio a lo Messi, ¿no? Un poco, no sé, sí, muy bien.
También lo hizo.
Y luego que te remonte.
Hace un par de años también lo hizo igual. El otro protagonista de esa jugada, el gol de Fermín, que fue Ferran Torres, también lo celebró, ¿te acuerdas? Que llevándose las manos al oído, como diciendo, no os oigo, y ese partido ahí lo acaba abriendo el Barça, ¿no? Son...
Que eso es un poco el síndrome Garnacho, se puede decir, ¿no? Que el del United, que le ha pasado varias veces esta temporada, de marcar un gol, celebrarlo así un poco retando a la afición contraria, y acabar perdiendo el partido, ¿no? Eso lo puedes hacer, bueno, Fermín es joven, quizás si marcas en el 95, ¿no? Es más fiable.
Sí, yo fíjate, no suelo criticar cómo celebra un jugador nunca, porque yo creo que...
No, sí, yo tampoco, pero claro, luego ahora te sacan el meme, claro, te la juegas mucho, arriesgas.
Sí, exacto. Eso todo, mi única crítica a celebrar un gol es... eso, no te flipes cuando todavía no está claro qué puede pasar, ¿no? A mí me parece bien celebrar el gol delante de tu ex equipo, me parece fantástico si quieres bailar, me parece fantástico inventar lo que quieras. Mi única objeción es eso, no seas quizá un poco desafiante. Si sabes que te puede... Sobre todo, además, hay un componente ahí del... ¿No? De, como dicen, de lo del dar con un palo al oso, ¿no? No enciendas al público, no les metas en el partido, no quieras demostrar a los... No quieras que los jugadores contrarios te quieran callar la boca, ¿no? Creo que eso tiene un efecto a veces incluso más peor.
Uh-huh. Bueno, Javier, ahora viene una semana un poco más tranquila. Hay Premier y demás, pero en España para la Liga no hay jornada entre semana, no hay competición europea, así que nos podremos quejar de que no hay partidos, que eso hace tiempo que no lo hacemos. Podremos grabar una sesión de quién te gusta más, si la gente nos sigue enviando quién te gusta más, aprovechando a lo mejor el Clásico también, ¿no? La Champions, lo que sea. Y es que a mí en el fútbol me pasa, Javier, la semana pasada, que había un montón de partidos, un montón de cosas, estaba como cuando estás al sol. Ahora en primavera pasa esto mucho, que al sol te mueves de calor y a la sombra tienes frío, ¿no? Entonces, esta semana toca pasar frío.
Eso lo decía Charles Dickens en un libro, decía esos días de marzo que a la sombra es invierno y al sol es verano.
Pues yo, sin necesidad de presenciar una revolución industrial, me di cuenta el otro día que estaba viendo entrenar a Teo y estaba muy estúpidamente, me puse justo en el límite entre la sombra y el sol, ahí sentado, iba moviendo mi cabeza de sol,
tú vas,
sombra, una vez tenía frío, volvía al sol, o sea, fantástico.
Una vez ya te quemaste viendo a tu hijo jugar un día, me acuerdo exactamente, así que no, que volviste aplatanado, decías, con el cerebro fundido.
Una vez, entonces, dije, no. si fuera una vez solo, no pasa nada. Pero es muy del fútbol, el microclima.
¿No usas gorra, tú?
Hombre, gorrita, gorra y un silbato colgado por si me pierdo, ¿no?
Una gorra para esto, para ver a tu hijo al sol, le parece que es una cosa, un accesorio que puede ser útil.
Una gorra con ventilador, ¿no? ¿Puedo llevar? Sí. Lo pensaré a partir de ahora. Máximo respeto a los que llevan gorra. Tampoco, no, no sí, quiero. Te, sobre todo si son de Puerto
salido,
Rico.
Ha salido
si de Puerto
Rico, el Enrique Ballester más hater de las gorras.
Si son de Puerto Rico, máximo respeto a las gorras. Y no sé, una gorra de Fernando Alonso, además, de Renault. Voy a buscar para llevar, para que me respete el entrenador de mi hijo. Y nada, Javier, pues hablaremos pronto. La liga parece que se decanta, pero todavía hay muchas cosas por decidir. El segundo puesto, la cuarta plaza, los descensos, la séptima plaza para Europa también. Y aquí lo contaremos.
Total. Pues muchísimas ganas de ver lo que pasa estas dos semanas y de seguir hablando contigo y de que los oyentes nos manden sus opiniones y sus quién te gusta más y lo que quieran en general.
Un abrazo.
Los últimos de la lista es un podcast original de As Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, @AsAudio. Puedes escucharnos en la sección de podcast de as.com, en la aplicación del diario As o en tu plataforma de audio preferida.